El programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología nos lleva hoy hasta la asignatura Historia Económica y Social Moderna y Contemporánea de España. El equipo docente de esta materia de primer curso, Isabel Pérez Villanueva, Miguel Martorell y José Luis Gómez Navarro, entrevistan a su compañera María Luisa González de Oleaga acerca de un libro que acaba de ver la luz y del que nos habla en primer lugar la profesora Villanueva.
Buenas tardes. Vamos a hablar de un libro publicado por la UNED, un libro que acaba de salir este mismo año y del que es autora una compañera nuestra del departamento, Marisa González de Oleaga. El libro se llama El doble juego de la hispanidad, España y la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que yo creo que tiene mucho interés, un interés, digamos, de tipo general para historiadores y un interés también para los alumnos de nuestra asignatura. A mí me parece que lo que quizá sea la mejor forma de empezar es decirle a la autora, Marisa González de Oleaga, que nos cuente un poco qué planteamiento ha seguido en su libro y cuáles eran las finalidades y cuáles son los resultados más interesantes a su juicio.
Bueno, primero agradeceros el que me hayáis invitado. Y este libro tiene una larga historia porque aunque el trabajo se ciña a la Segunda Guerra Mundial, en realidad la preocupación original era el peronismo. Del año 46 al año 53, que es el primer gobierno peronista, se produce una peculiar vinculación entre España y la Argentina. Es el periodo en el que España está aislada internacionalmente y el gobierno de Perón es uno de los pocos gobiernos que mantiene relaciones económicas y que reconoce el gobierno de Madrid. Entonces, en principio, lo que dio lugar esto es a una acusación por parte de los Estados Unidos y en general de la opinión pública internacional de connivencia por parte de los gobiernos argentinos, de connivencia y sintonía ideológica respecto a la España de Franco. Yo había hecho mi tesina sobre el tema, las relaciones Franco-Perón, y lo que quería saber es si realmente tal sintonía, si realmente se podría hablar de sintonía ideológica entre un gobierno como el peronista y un gobierno como el franquista. Y para ello lo que hice es retrotraer el estudio hacia la Segunda Guerra Mundial, hacia otro, al periodo inmediatamente anterior, y verificar quiénes, cómo, por qué y cuándo se relacionaban con el gobierno de Franco en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. El resultado al que llegué es que la presunta sintonía ideológica en realidad nunca existió. Entre otras razones porque gobiernos absolutamente diferentes, con distintos apoyos sociales y distinta orientación ideológica, los tres gobiernos de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina, aparentemente apoyan al gobierno franquista. Y ese apoyo se concretó en un supuesto tráfico de armamento que nunca se llegó a probar, y sobre todo en algo muy interesante, porque era intangible, que es en el discurso de la hispanidad. En buena medida, las acusaciones tanto del Departamento de Estado como de los gobiernos aliados después de la Segunda Guerra Mundial contra el gobierno peronista iban en ese sentido, en el sentido del discurso. O sea, que había un discurso proclive o favorable a la España de Franco porque ese discurso contenía un nudo, una categoría que era la categoría de hispanidad. Entonces, yo lo que hice en ese trabajo es revisar ¿qué había de verdad? O sea, en términos de documentación, ¿qué había respecto a ese supuesto eje Buenos Aires, Madrid, Berlín, que vinculaba a los gobiernos argentinos no solamente con la España de Franco, sino con el eje nazifascista en términos de tráfico de armamento? ¿Realmente hubo tráfico de armamento? Bueno, las pruebas documentales no permiten aventurar tanto. Hubo seguramente algún intento por parte del gobierno español en sus negociaciones con Berlín de rentabilizar su relación con la Argentina e intentar entablar una especie de relación triangular. Pero no hay ningún dato, ningún documento que avale las afirmaciones que el Departamento de Estado vierte en el libro azul respecto a la supuesta ayuda de los gobiernos argentinos al eje nazifascista. Pero quedaba una segunda parte. Muy bien, no hubo tal vinculación en términos, digamos, materiales, pero bueno, ideológicamente podían coincidir en la medida que en la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo de crisis bastante particular, los gobiernos argentinos apelan al mito de la hispanidad. Y cualquier gobierno argentino en esa época sabía que apelar al mito de la hispanidad era de alguna manera hacerse cómplice del eje nazifascista. Bueno, cuando uno desmonta el discurso español y el discurso argentino, analiza el concepto de hispanidad no solo por lo que dice literalmente el discurso, sino por toda la red de asociaciones, oposiciones, connotaciones, denotaciones, se da cuenta que están hablando de cosas radicalmente diferentes. Que la idea de hispanidad en el discurso español apela a una comunidad de intereses, mientras que la idea de hispanidad en el discurso argentino no hace referencia directa a España, sino en un muy segundo lugar y de carácter absolutamente referencial. O sea, que la hispanidad argentina poco tenía que ver con la hispanidad española y con el uso político que el gobierno de Franco pretende hacer de ese concepto. Con lo cual, toda esa idea de sintonía, apoyo, pues se ve un poco deslucida y un poco oscurecida, porque en realidad parece ser que no hubo tal cosa. Eso es un poco lo interesante de todo esto, es que se juega, me parece a mí, con una idea del discurso que va más allá de lo literal y de la faceta comunicativa. Todo discurso tiene una dimensión comunicativa, un quiero decir, una intencionalidad. Pero el discurso es algo más que la intención de quien emite el discurso. Los discursos también hablan de cosas que el emisor o el productor de ese discurso no quieren decir, no saben, o de alguna manera se les escapa a la intención. Me parece que eso es lo interesante de este trabajo, ¿no? Que maneja una idea de lenguaje muy en boga dentro de la filosofía del lenguaje, pero que me parece que es poco tenida en cuenta tradicionalmente por la historiografía.
Sí, a mí eso me ha interesado especialmente. Hay un apartado de tu libro que yo creo que titulas Símbolos, mitos, identidades, ideologías, y donde hablas de la utilización, de cómo se recurre por yo creo que una necesidad de reajustar, ¿no?, la identidad nacional, cómo se recurre al mito fundacional de la hispanidad. Entonces a mí me gustaría preguntarte, mito de la hispanidad, mito, no sé si se puede utilizar el término, de América Latina, y luego como factor, yo creo que decisivo, y como telón de fondo, la presencia cada vez más poderosa de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se combinan estos tres ingredientes?
La Segunda Guerra Mundial supone para la Argentina una crisis interna e internacional. Interna porque está viviendo, digamos, el trasvase de una sociedad fundamentalmente agroexportadora, con una oligarquía y una élite que había restringido bastante el juego de la participación política, a una sociedad nueva, industrial, con industrialización impulsada además por los militares. O sea, tiene una crisis nacional en la que vemos al sector, por ejemplo, obrero, pujando y presionando para participar políticamente, a una clase media que ya había conseguido la participación política, etcétera. Y luego una crisis internacional. La Argentina es todavía, en la década de los 40, un país fundamentalmente agroexportador. Con lo cual, no puede dejar de exportar materias primas porque es su única fuente de ingresos. Y le pilla la guerra y lo que pretende hacer es declararse neutral, no por ningún tipo de simpatía, más allá de las simpatías de algunos miembros del gobierno que efectivamente, sobre todo el gobierno de Castillo, que era un gobierno conservador, las había respecto a los nazis o al eje nazifascista. Pero en realidad la declaración de neutralidad tiene que ver con que si no se declaran neutrales, se corta la línea de intercambio con Inglaterra, que es una fuente vital para la economía del país. Entonces, cuando la Argentina decide no declararse neutral y cuando Estados Unidos en el 41 entran en guerra, hay un conflicto de intereses muy grave y Estados Unidos empieza a presionar a la Argentina. Entonces hay una crisis de tipo nacional, quiénes somos, qué pasa con la clase obrera, qué pasa con la oligarquía y la élite, qué pasa con esta sociedad en transición. Y una crisis internacional. Inglaterra había sido hasta entonces la metrópoli, pero ya no puede seguir funcionando como tal, y como alternativa están los Estados Unidos. Argentina ha sido, desde finales del siglo XIX, un país profundamente antinorteamericano, por su propia cultura política, por su propia idea de hegemonía en el sur de América Latina. Entonces esta doble, digamos, crisis hace que la hispanidad sea un recurso para definirse contra, no tanto a favor. En el discurso argentino la hispanidad no tiene grandes contenidos ni propositivos ni ideológicos, sino para somos hispanos, por tanto no estamos dentro de la esfera norteamericana. O sea, nuestro camino es otro. Y ese es el recurso, se utiliza un recurso. La conquista de América, provenimos de una nación de grandes empresas, una nación no materialista, el Quijote. O sea, es un intento de refundar, digamos, los orígenes de la nación para proyectarse hacia el futuro. Porque venimos de ahí, por lo que fuimos, seremos. Y desde luego no tenemos nada que ver y no queremos tener que ver con el gobierno norteamericano. Esa es un poco la utilización del concepto de hispanidad. No es un concepto muy propositivo, no dice lo que tiene que ser la Argentina. Más bien lo que define por negación es lo que no debe ser. No debe ser anglosajona, no debe ser protestante, y entonces afirman la característica, la influencia católica, no debe ser materialista. Y de alguna manera eso le sirve para reivindicar un futuro distinto, que además pocos años después se va a ver con el caso del peronismo, ¿no?
Sí, apuntas varias veces a lo largo del libro los distintos modelos de inserción de Argentina en el mundo. A mí me gustaría que explicaras un poco a lo largo de la historia del siglo XIX o principios del XX, el periodo que tú has elegido, cuáles son los modelos de inserción en estos periodos.
Sí. Bueno, Argentina se supone una 1880, digamos que es una fecha referencial para toda América Latina, que es cuando los países latinoamericanos, y en concreto la Argentina, se integran en el mercado internacional como exportadores de mercancías. Es decir, en la División Internacional del Trabajo, la Argentina se dedica a vender productos primarios, agropecuarios, e importa de la metrópoli, que es Inglaterra, productos manufacturados. Y este modelo, que es un modelo muy exitoso, se mantiene hasta la década de 1930. Es un modelo muy exitoso para las élites porque produce un crecimiento bastante increíble y bastante extraordinario. No obstante, los primeros síntomas de que este modelo no se va a poder mantener indefinidamente aparecen ya con la Primera Guerra Mundial y con la crisis del 29. Allí hay una especie de ruptura, digamos, de este modelo de intercambio de productos agropecuarios por manufacturas. En el caso de la Primera Guerra Mundial, pues porque uno de los términos del intercambio se bloquea, los países en guerra no tienen ningún interés, no pueden vender manufacturas, aunque siguen comprando productos agropecuarios. En el caso de la crisis del 29, el proceso es inverso. O sea, no pueden comprar, aunque siguen vendiendo. Y entonces, las élites argentinas mantienen hasta la Segunda Guerra Mundial la idea de que las relaciones con Inglaterra, esta especie de dependencia consentida, se pueden mantener indefinidamente. Pero hay sectores de la Argentina, como es algún sector del ejército, los sectores nacionalistas, que se dan cuenta de que, bueno, que no se puede seguir así, que no pueden estar dependiendo su crecimiento económico de las crisis internacionales. Y por eso, por razones además puramente corporativas del ejército, deciden impulsar un proceso de industrialización. Es decir, el primer factor desencadenante del proceso de industrialización que se da desde la década de los 30 en adelante en la Argentina, se da porque el ejército se da cuenta que o tiene una industria base para producir armamento o de lo contrario va a depender de las grandes potencias, como es el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos bloquean además la venta de armamento a Argentina porque en la Segunda Guerra Mundial no declara la guerra al eje. Entonces el gran periodo, digamos, de crecimiento es 1880-1930 y a partir de ahí se inicia un proceso nuevo que es el proceso de industrialización, que luego fracasará y que, bueno, estamos todavía con los efectos del fracaso.
Bueno, a mí una de las cosas que más me han interesado del libro es el enfoque, porque hay una clara apuesta multidisciplinar. De una parte, digamos que hay una manera de historiar más clásica, una historia de relaciones internacionales, historia económica, historia política, y por otra parte también has introducido algo que no, desde luego no vamos a llamar novedoso, pero que sí es poco habitual ver en los trabajos de historiografía española, que es el análisis de discurso. ¿Cómo te planteaste la investigación en este sentido? ¿Qué propuestas metodológicas tuviste de partida? Porque creo que esto es interesante para los alumnos.
Yo el análisis de discurso de alguna manera me lo encuentro casualmente, no es una cosa buscada. Había algo, algún síntoma, había algo sintomático que palpitaba en todo el material que durante años había estado recopilando y viendo y que no me permitía las técnicas tradicionales abordar. Efectivamente, no había documentos que asegurasen que los gobiernos argentinos eran proclives o manejaban una ideología parecida a la ideología, digamos, del eje nazifascista. Eso era real. Pero, bueno, uno podía pensar que no había documentos, pero eso no significa que no hubiese algún tipo de sintonía. Entonces, cuando me di cuenta que en realidad el discurso, el hacer, no se opone al decir. Es decir, que no hay un hacer y un decir que se intenta acoplar al hacer, ¿no? Sino que el lenguaje, de alguna forma, crea la realidad. Es decir, de alguna manera, si uno habla de la hispanidad y uno está emitiendo discursos sobre la hispanidad, algún tipo, digamos, de simpatía está demostrando. Esa fue la primera fase. Luego había que ver, si uno analiza los discursos en términos literales, en términos de lo que quieren decir, parece que los discursos dicen exactamente lo mismo. Todos apelan al mito de origen, a la fundación de las naciones, al descubrimiento de América, a la importancia de España en América. Pero si uno hace un análisis más detenido, un análisis de discurso, se da cuenta que es que no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, cosas que a mí me parecieron muy definitivas en este sentido, ¿no? España, cuando enuncia, siempre se pone pone a España, los gobiernos españoles ponen a España como sujeto del enunciado. España y luego los complementos, el verbo y los complementos. Y América Latina sistemáticamente aparece como complemento del lugar. No hace falta ser un gran lingüista para darse cuenta que no es lo mismo decir España es el futuro que decir el futuro está en América. O sea, está en América es un lugar, España es un sujeto. Quiere decir que había connotaciones de ese tipo que eran muy poderosas. O, por ejemplo, el tema de los verbos. España, en toda la producción discursiva que yo analizo, utiliza dos veces a América como sujeto y a la Argentina, pero asociada a dos verbos que remiten otra vez a España, que son nacer y dedicar. Uno no nace voluntariamente, le nacen. Y uno dedica ¿a quién? A España. Con lo cual era muy sintomático cómo en ese manejo, digamos, discursivo, se estaba apelando a realidades muy diferentes. Y la conclusión a la que llego es que en Argentina nunca hubo un intento ni de favorecer la penetración del eje nazifascista y, desde luego, menos aún la penetración de la España de Franco, ¿no? Sino que, por eso se habla del doble juego, sino que eran dos juegos diferentes, con las mismas fichas, pero dos juegos diferentes.
Bien. Da la impresión, de todas formas, de tu trabajo, y tú mismo lo has dicho al iniciar tu intervención, que se escribe la historia, o que se ha escrito la historia de la Segunda Guerra Mundial desde el análisis de las relaciones Franco-Perón posteriores, y que se ha retrotraído, digamos, ese análisis a fechas anteriores y parece ser incierto, según tú dices. Bueno, me gustaría que hicieras algún comentario acerca de eso, y aprovechando el asunto de Perón, que me imagino que interesa bastante a los alumnos, y del peronismo, me gustaría preguntarte un tema que no está directamente en tu investigación, pero que podrías expresar alguna opinión fundada acerca de qué sucede con el peronismo en Argentina. No me refiero ahora, sino en general, que parece que es un elemento o un factor político que impide que gobiernen otros que no sean los propios peronistas.
A ver, la segunda pregunta se las trae. Es para nota, la segunda pregunta me parece que es para nota. Respecto a lo primero, hombre, el peronismo, quiero decir que el peronismo, digamos, que es la culminación de un proceso que tiene que aparece en la Segunda Guerra Mundial en la Argentina. Perón se atreve, digamos, a una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, a desafiar, muchas veces sin capacidad para hacerlo, como se demostró luego, a desafiar a los Estados Unidos. Pero no es un proceso que se inicia en el 46, sino que se inicia como muy tarde, como muy en el 43. O sea, en el 43, que Perón ya está en el gobierno. Este proceso de desafío aparece, que tiene que ver con el sector nacionalista del ejército. Pero que indirectamente, lo que me gustaría que quedase claro es que solo indirectamente tiene que ver con España. O sea, España, Europa, lo que pasa es que hay una tendencia por parte de la historiografía, por parte en general del mundo intelectual, a creer que las cosas que pasan en Europa o que le pasan a los Estados Unidos le pasan al mundo. O sea, para la Argentina de la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba pasando en Europa, estaba pasando en Europa. Y el eje, los nazis, era una especie de entelequia que ni siquiera no tenían cara, o sea, no era algo que les afectase directamente. De hecho, no había planes. El Tercer Reich y el gobierno de Hitler no tenía planes para América Latina, y en concreto para la Argentina. Con lo cual era una amenaza secundaria. La gran amenaza, según la visión que tenían los gobiernos argentinos, eran los Estados Unidos. Entonces hay una especie de política en la Argentina, muy arraigada hasta el día de hoy, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿cómo molestar a los Estados Unidos? Apoyando o discursiando en favor de la hispanidad. Esa era la lógica, que es una lógica seguramente perversa en el largo plazo, pero es una lógica que funciona y que ha funcionado históricamente en América Latina. Respecto a lo segundo, ¿qué pasa con el peronismo? Pues no lo sé, yo podría aventurar, yo creo que tiene que ver en buena medida con ciertos rasgos de la cultura política argentina. ¿Por qué el peronismo? ¿Por qué no se puede gobernar sin el peronismo? La verdad es que no lo sé, pero creo que tiene que ver con ciertos rasgos de la cultura política. Tiene que ver, creo, con un país que es un país fundamentalmente de inmigración, con una época histórica en la Argentina de gran esplendor, con una figura paterna y materna que era Eva y Perón muy fuerte, que encaja perfectamente en el imaginario, con un estado paternal. Me parece que todo eso encaja bastante bien en lo que es la cultura política argentina, y que por eso el peronismo hasta el día de hoy sigue funcionando y sigue siendo una de las fuerzas políticas, ¿no?
Sí, a propósito del peronismo, a mí es que me interesa mucho también el prólogo. Es un prólogo, yo creo, muy sugerente, muy personal, que recuerda cómo, ante la mirada de una niña, la, que es la propia autora, se reflejan lo que ella ya adulta llama pasión, fervor y comunión que el peronismo provoca en los habitantes de un suburbio de Buenos Aires. A mí me parece especialmente agudo y muy sugerente esta idea que tú das de cómo el discurso político del peronismo inaugura una nueva forma de nombrar, ¿no? Entonces aparecen términos como desheredados, descamisados pueblos, y cómo el hecho de nombrarlos los crea, les da una identidad, ¿no? Y cómo eso el pueblo lo aprecia y lo valora, ¿no?
Yo creo que no, a mí me parece que no es muy complicado de entender, igual es porque lo he vivido yo en mi familia, pero me parece que no es muy complicado de entender. Uno puede imaginarse, pues, o bien que es un inmigrante, o bien que es alguien que procede del campo. No es muy difícil darse cuenta de qué supone para un inmigrante italiano, español, llegar de repente a una urbe como Buenos Aires, o alguien del campo, un correntino que llega de repente a una urbe como Buenos Aires, y se encuentra por primera vez con un gobierno que le nombra. Que le nombra y que más le otorga un proyecto de futuro, que le dice: ustedes, los descamisados, son la nación argentina, de ustedes depende que seamos grandes. No me parece que sea muy difícil entender cuál es la reacción inmediata de alguien que se encuentra de alguna manera en una gran ciudad, con todo lo que supone trasladarse de su pueblo a una ciudad donde es un ente anónimo, desconocido, donde no tiene redes de alguna manera con las que apoyarse, ¿no? Y me parece que esa es la clave en buena medida del peronismo.
Muy bien, pues yo creo que no tenemos más remedio que despedirnos. Yo creo que la cosa está poniéndose especialmente apasionante, y esperamos todos volver a tener la oportunidad de seguir hablando con Marisa González de Oleaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la entrevista que el equipo docente de la asignatura de primer curso Historia Económica y Social Moderna y Contemporánea, Isabel Pérez Villanueva, Miguel Martorell y José Luis Gómez Navarro, han realizado a su compañera María Luisa González de Oleaga. La profesora González de Oleaga es la autora del libro sobre el que hoy han charlado y que lleva el título El doble juego de la hispanidad, España y la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Una obra publicada recientemente por la UNED en la que la autora indaga en las relaciones de España y Argentina durante la Segunda Guerra Mundial a través del análisis de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Repito que se trata de una obra escrita por la profesora del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, María Luisa González de Oleaga, y editada por la UNED. El título del libro, El doble juego de la hispanidad, España y la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Foro Político y Sociológico se despide en este punto. Será hasta la semana que viene a la misma hora, a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular, dentro del tiempo de la UNED. El equipo docente de la asignatura Introducción a la Ciencia Política analizará la guerra y el momento político después del 11 de septiembre, un tema sin duda interesante y de actualidad. Les esperamos entonces, domingo, a la misma hora, a partir de las 7 de la tarde. Gracias por su atención y feliz semana. Tiempo ahora para la filosofía. Thank you.